Bondadoso Padre, gracias te damos nuevamente. Gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra. Señor, te suplicamos que tu Santo Espíritu pueda llenar este lugar. Hemos cantado, hemos alabado, estamos tan contentos por todo lo que tú has hecho a través de nosotros y en nosotros. Te pedimos, Señor, de forma muy especial, que ahora al abrir tu palabra nuevamente, tu Santo Espíritu pueda tocar cada corazón y pueda tocar mi mente, que yo pueda presentar la palabra con poder y de forma atractiva. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Enséñame la Biblia, enséñame la Biblia. Veo gente levantando el celular. Está bien, eso vale. Eso vale. O un iPad o cualquiera de esos instrumentos. A mí me encanta la tecnología. Pero la realidad es que me encantan las páginas de la Biblia también. Esta Biblia me la regalaron este verano, así que creo que es la primera vez que predico fuera de Antillian con esta Biblia. Este verano tuve el privilegio de graduarme del Seminario Teológico Adventista Interamericano. Ya soy libre de las clases y de entregar papeles y todo eso, pero todavía soy esclavo de leer la Biblia. Y es tan bueno leer la Biblia. Y quiero que volvamos a abrir la palabra de Dios allí en el capítulo 28 del primer libro de Crónicas. Y ahora vamos a concentrarnos en los versículos 9 y 10. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 9 y 10. Y dice así la palabra de Dios. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con todo corazón perfecto y con ánimo generoso, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de pensamiento. Si tú le buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para edificar casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Ahí termina ese versículo. Hemos hablado acerca del contexto. Hemos hablado acerca de lo que había pasado en el pueblo de Israel. David había creado una casa extraordinaria para sí. Tenía un tremendo palacio. Pero miraba desde los balcones de su palacio y veía que el arca de Dios estaba en casa de Obed-Edom. Y había estado allí por 3 años y medio. Y él dijo, ¿cómo es que yo puedo morar en un palacio y el Dios de los cielos no tiene un palacio para poner el arca del pacto donde estaba el propiciatorio, donde está el asiento de la misericordia? ¿Cómo es que esto es así? Y se propuso construir el templo. Y ustedes saben, como hemos leído, que Dios le dijo, no, tus manos son manos de guerrero, tú has derramado mucha sangre. He elegido a tu hijo. Y ahora David se atreve a decirle a su hijo Salomón, reconoce al Dios de tu padre. Reconoce al Dios de tu padre. Jehová era el Dios de David. Porque aunque David pecó contra Dios vilmente al acostarse con la esposa de Urías Heteo, aunque David había hecho que mataran a uno de sus valientes, a Urías Heteo, aunque le había dicho al palacio que encubrieran su pecado, cuando Natán se le acercó y le presentó la historia de los corderos, de la corderita que tenía este hombre, cuando Natán le dijo a David, tú eres ese hombre, David reconoció su mal y al instante dijo, ¿qué he hecho contra Dios? Natán se volteó e iba chancleteando por el pasillo del palacio cuando Dios le habla y le dice, vuelve donde David y dile que como su corazón se ha tornado, yo lo perdono. ¿Qué Dios es nuestro Dios? ¿Quién puede explicar el Dios de la misericordia bíblica? David se fue a donde estaba el arca de Dios y allí estuvo tirado. Y allí él es inspirado por el Espíritu en medio de su dolor por haber quebrantado la ley de Dios, por haber lastimado a uno de sus valientes, por haberse aprovechado de la esposa de él. Y ahora está lastimado, reconociendo que todo lo que hizo fue pecar contra Dios. Abre tu Biblia allí en el libro de Salmos. David escribe allí en Salmo 51 una oración hermosísima. Y la registra, y yo quiero compartir contigo algo de este capítulo. Versículo 1 le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mi rebelión. ¿Qué es lo que reconoce David? ¿Qué es lo que reconoce David? Él no puso pecado aquí. Aquí David no registró iniquidad. David utiliza una palabra importantísima para nosotros hoy. David está reconociendo rebelión. Rebelión. ¿Por qué esta palabra es tan importante? En el santuario habían unos niveles de santidad. Y todavía nosotros los tenemos. Habían niveles de santidad en espacio. Habían niveles de santidad en tiempo. Habían niveles de santidad en las personas. Y para hacer esto sencillo, vamos a dar ejemplos. Habían niveles de santidad en espacio. Estaba el mundo conocido, pero dentro del mundo conocido, Dios elige un pueblo para que sea un pueblo santo, pueblo de Israel. Ahora, dentro de ese pueblo santo, había un templo que era más santo que cualquier otra parte de la tierra donde estaba el pueblo de Israel. Y cuando usted entraba al templo, entraba al atrio. Hasta allí llegaba el pecador. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Ya el pueblo no podía entrar, así que era un grado más de santidad. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo un día al año. Así que habían grados de santidad en espacio. El mundo, el pueblo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En personas también habían grados de santidad. Estaba el mundo, estaba el pueblo de Israel, estaba la tribu de los levitas, y dentro de la tribu de los levitas estaban los sacerdotes, y dentro del grupo de sacerdotes estaba el sumo sacerdote. Así que habían grados de santidad de las personas. Habían grados de santidad en el tiempo. Estaban todos los días de la semana. Estaban las fiestas ceremoniales, que eran siete. Y estaba el séptimo día como día especial, grados de santidad. Y saben, para el pecado también habían grados de maldad. Estaba el pecado que se perdonaba con un sacrificio. Estaba el pecado de los sumos, de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes, que esos pecados se expiaban no con la muerte de un cordero, sino con la muerte de un toro, de un buey. Y estaban los pecados imperdonables. ¿Sabías tú eso? El pecado que se perdonaba normalmente con un cordero era el pecado que se conoce como errar el blanco. Es como tú pararte frente a una diana, a un blanco de arco y flecha, y agarrar el arco, poner la flecha y apuntar y hacer tu mayor esfuerzo por darle al mismo centro. Y cuando soltaste la flecha hizo ¡pum! Y se te cayó en el piso. Eso era pecado, es errar. Pero tú, ¿qué estabas haciendo? Tu mayor esfuerzo. Estaba el pecado de la iniquidad. Y el pecado de la iniquidad es el pecado que se hacía a sabiendas. Para ese pecado había un sacrificio también. Tú podías acercarte al altar con un sacrificio y decir, Señor, he cometido iniquidad. Pero la rebelión no era perdonada. No había una forma en el santuario para pedir perdón por el pecado de la rebelión. ¿Por qué? Porque el pecado de la rebelión era el pecado a sabiendas cuando se había traído, el pecado a sabiendas cuando se había traído personas y se le habían llamado para que pecaran con ellos a sabiendas. Eso es rebelión. Eso es rebelión. En el tiempo de Moisés hubo rebelión con Coré, Datán y Abirán. Sacerdotes que cuestionaron que Aarón fuese el sumo sacerdote. Es interesante. Es interesante identificar que ese pecado de Coré, Datán y Abirán fue un pecado de rebelión. Porque ellos dijeron, Aarón es el hermano, es el sumo sacerdote. Moisés es el que escucha la voz de Dios y habla con Aarón. Y María, la hermana de Moisés, ella la profetiza y ella canta. Ellos tienen un pitcher y catcher aquí. Así que eso no hace sentido. Dios le dice a Coré, Datán y Abirán y a todos los que estaban allí, miren, vamos a hacer algo. Traigan su vara. Gracias. Ahora sí la necesito. Gracias. Muchas gracias. Dios le dijo, traigan sus varas como líderes. Cada líder tenía su vara. La trajeron, la pusieron frente al arca del pacto. Y al otro día, ¿qué sucedió? Solamente la vara de Aarón había reverdecido, había echado hojas, tenía flores y había dado fruto. Todos los demás que vinieron y que estaban cuestionando la decisión de Dios, ¿qué hicieron con sus varas? Se las llevaron, recogieron sus varas. La vara seca de cada uno de ellos le estaba diciendo, tú eres un líder, pero Dios eligió a Aarón como el máximo líder. Cada vez que ellos tomaban su vara y veían su nombre, era un recordatorio de Dios te eligió como líder, pero el líder máximo es Aarón. Yo le elegí. Qué interesante. Había niveles de santidad. Coré, Datán y Abirán no tuvieron satisfacción con lo que Dios hizo. Y no aceptaron la voluntad de Dios. Salieron al otro día y se presentaron ante el templo. Y Dios en su presencia le habló a Moisés. Y ellos vinieron diciendo, nosotros también somos sacerdotes. Y nosotros también oficiamos. Y los tres vinieron con su incensario. Y se pararon delante de Dios a decirle, nosotros también merecemos ser líderes. ¿Cómo es que tú elegiste a Aarón? ¿Y saben qué hizo Dios? Le dijo a las personas que estaban alrededor de Coré, Datán y Abirán, sepárense de Coré, Datán y Abirán. ¿Y saben qué hicieron las familias de Coré, Datán y Abirán? Pues no, aquí nos vamos a parar, porque nos tenemos que separar. Y entonces Dios abrió la tierra y se los tragó a todos. ¿Qué Dios tan perverso? ¿Qué Dios tan poco, tan falto de misericordia que los mató a todos allí? No. Dios le había demostrado a cada uno de ellos cuál era su voluntad. Y ellos no solamente habían pecado, sino que habían pecado conscientemente, y no solamente habían pecado conscientemente, ellos habían traído grupos para pecar contra Dios. Y ese es el pecado que no tenía perdón. En el santuario no había perdón para la rebelión. Defino el pecado de rebelión como el pecado a sabiendas en el cual tú llamas a otras personas a pecar contra Dios. Entre los pecados de rebelión estaba el adorar otros dioses. Y por eso en Pentateuco estaba la instrucción de Dios, que si alguien viene a hablarte de cualquier otro Dios y te quiere desviar, tú tenías el derecho de sacar tu espada y abrirle el vientre a esa persona. No vamos a pecar contra Dios. Eso era el pecado de la idolatría, era un pecado de rebelión. Abiertamente, Dios le había dicho, yo soy tu Dios. Había otro pecado de rebelión. Y es que en el borde del vestido de los israelitas tenían un cinto azul. El color azul en el santuario representa justicia o ley. Y el israelita tenía ese borde en su vestido que le recordaba la ley de Dios. Así que cuando un hombre se acercaba a una mujer que no era su esposa y quería tener intimidad sexual, ¿qué tenía que hacer? Levantarse la batita. Y lo último que iban a ver levantándose la batita era ¿qué? El borde azul. ¿Qué representa qué? La ley de Dios. ¿Qué tú vas a hacer? Era el último llamado para que no fueras en rebelión contra Dios. Para Dios, el sexo fuera del matrimonio era rebelión. ¿Y qué es lo que está diciendo David aquí? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque yo reconozco mi rebelión. ¿Qué pecado había cometido David? ¿Cuál? ¿Qué? El traer a la esposa de Urías Heteo, en pecar con ella, en decirle a la gente del palacio, no digan nada. David no pudo haber hecho eso solo. Entonces Urías Heteo viene y él lo manda a que lo emborrachen. Y él se mantiene fiel y en vez de ir a su casa, a un borracho, en vez de ir a su casa, se queda en el establo. No se acerca a su mujer, así que no se puede esconder el pecado de ellos dos. Y ahora lo envía a la guerra y le dice, déjenlo solo, retiren las huestes del ejército. Y Urías Heteo muere por el rey. Eso es rebelión. Ese es el pecado de David. Ese es el pecado de David. Pecar abiertamente contra Dios. Yo no sé si tú has cometido el pecado de rebelión. No sé. David sigue diciendo, Salmo 51, y mi pecado está siempre delante de mí. La última parte del versículo 3. Versículo 4. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tus juicios. En maldad me he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad. En lo íntimo de los secretos me has hecho comprender sabiduría. Y ahora empieza a decir, yo reconozco que yo soy pecador. No que yo cometí pecado, que yo soy pecador. Yo tengo el germen del pecado en mí. Desde que nací en pecado, yo lo reconozco. Y ahora empieza una súplica de parte de David. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. David se podía presentar ante el sumo sacerdote y el sumo sacerdote le va a decir, no hay forma que tú puedas ser perdonado aquí en el templo. No la hay. David era el rey. Y ahora David en el versículo 10, tirado frente al arca del testimonio, dice, talla para mí un corazón limpio. Esa palabra crea en mí. En hebreo es badar. Y ese crear es el crear del Génesis. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta palabra no es crear solamente con la boca como Dios lo hizo los primeros 6 días de la creación, sino también incluye el tallar, el manipular con las manos. El Señor se bajó y hizo un montón de tierra y allí le hizo cabeza, cuello, hombros, brazos, manos, torso, piernas, pies, uñas, pelo, dientes, ojos. Hizo todo ese muñeco y después sopló en él el poder o el aliento de vida y llegó a ser un alma viviente. Pero hizo un modelo con sus manos y ahora David le está diciendo a Dios, yo necesito que tú hagas una nueva creación con tus manos en mi ser. Talla para mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. David está definiendo una nueva creación total del ser desde arriba hasta abajo. Le está diciendo, por favor, no solamente me perdones, tú tienes que hacer un cambio completo de mi vida de adentro hacia afuera. ¿Te estás dando cuenta que David había aprendido a ser un constructor de templos también? ¿Te das cuenta aquí? Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, si tú no haces un cambio, yo estoy perdido. Jóvenes, pareciera que estamos perdidos si hemos cometido el pecado de la rebelión. Ahora quiero contarle la otra parte. Cuando el Espíritu Santo llegaba al corazón del rebelde y la persona abría su corazón al Espíritu Santo, la persona reconocía su mal y decía, ¿qué he hecho delante de Dios? ¿Qué he hecho? En ese momento, escuchen esto, en ese preciso momento, Dios degradaba el pecado de rebelión a iniquidad. Y entonces había un sacrificio en el santuario que se podía hacer. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Entendiste eso? ¿Entendiste eso? Eso está fuera de liga. Dios escucha el ruego del pecador. Dios escucha el ruego del pecador. Dios ha escuchado tu ruego muchas veces. Muchas veces. Y cada vez que tú has orado, el inmenso amor de Dios reconoce tu debilidad y busca llenar tus necesidades. Y Dios lee tu corazón y puede degradar lo que es rebelión a iniquidad. ¿Eso no te da paz? ¿Eso no te da paz? Por eso es que David no es destruido. Porque David aceptó su pecado. Porque David reconoció quién lo podía salvar. Y acudió a él y le dijo, por favor, borra mis rebeliones. Degrada mi pecado para yo poder ser salvo. Si no, nadie me podrá salvar. ¿Qué cosa más fuera de liga esa? Y Dios se complace en degradar aquello que es tan grande para que haya un cordero para el sacrificio. ¿Estamos claros? Vuelvo a repasar. He sido pecador, he cometido rebelión, no hay esperanza para mí, pero el Espíritu sigue obrando en mi ser y viene a redarguirme. Y me doy cuenta de mi mal. Y voy delante de Dios y digo, he cometido rebeliones, he hecho lo peor. Y Dios acepta ese llamado y hace, shh, es iniquidad. Busca el cordero. Hay cordero para ti todavía. Busca el cordero. Escóndete debajo de la sangre del cordero. Dios te puede salvar. Por eso Andy está aquí hoy. Porque de rebelión bajó iniquidad y hoy está perdonado. Gloria a Dios. Por eso es que David entonces le puede decir a su hijo Salomón, reconoce al Dios de tu padre. Reconoce a mi Dios. Reconoce a mi Dios. David era parte del pueblo de Dios. Ahora en su vejez reconocía que había pecado, pero reconocía que había una misericordia extrema en Jesús y se había aferrado a ella. Reconoce al Dios de tu padre, sírvele de corazón perfecto y con ánimo generoso. Le está diciendo a Salomón, sigue mi ejemplo, búscalo de todo corazón. Generosamente, búscalo. ¿Por qué? Joven, yo quiero que tú escuches esto. Porque Jehová escudriña los corazones de todos. Porque Jehová escudriña el corazón de todos. Y entiende todo intento de los pensamientos. Yo subrayé eso en mi nueva Biblia. ¡Wow! El intento de los pensamientos. Mira cómo David lo puso en el Salmo 139. Esta otra parte de esta exhortación que le hace a su hijo. Salmo 139. Este salmo habla acerca de la omnisapiencia de Dios. Y dice así: Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y ya tú, Jehová, la sabes toda. Detrás, delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dios lo conoce todo. Y por eso le dice allí a Salomón: sírvele de corazón perfecto y con ánimo generoso, pues Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento del pensamiento del hombre. No hay forma que tú te puedas esconder de Dios, está diciendo David a Salomón. Pero yo quiero descansar en unos minutos en la palabra: Él entiende. ¿Por qué te detienes si Dios te entiende? ¿Cómo sabemos que Dios no entiende? ¿Cómo sabemos que Dios nos entiende? Volvamos a Salmo 139, el versículo 16. Nos dice así la palabra de Dios: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. ¿Nos entiende Dios? ¿Nos entiende Dios? ¿Entiende Dios lo que está sucediendo en nuestro corazón ahora mismo? ¿Nos entiende Dios? Sí. Del que la famosa alto de la iglesia adventista cantaba: a mí me amó Jesús antes que hubiese estrellas, antes que el mundo fuese, antes que el inmenso mar. Por la eternidad, a mí me amó Jesús. Jesús nos entiende. Jesús conoce quién tú eres. De acuerdo a Salmo 139, dice que si hoy tú tienes el pelo grifo, Dios lo sabía. Y si se está poniendo blanco como el mío, Dios lo sabía y se lo gozó. Aquí está diciendo que si tú tienes un metabolismo como el mío, que como y no engordo, Dios entiende. Pero también ahí dice que si tú comes y engordas, Dios también lo entiende. Aquí dice que Dios entiende al hombre y también a la mujer. Aquí dice que Dios entiende al viejo y también al joven. Aquí dice que entiende al rico y también al pobre. Aquí dice que entiende al blanco y también al negro. Dios nos entiende. Y sabe cuál es nuestra condición. Que somos tierra, que somos polvo. Y joven, ya llegó el momento de nosotros reconocer quién yo soy. Y ir delante de Dios diciendo: eso es lo que soy. Yo no me puedo esconder. Si todavía tu santuario no ha sido construido, porque de alguna forma en tu juventud, en el propiciatorio lo que pusiste fue basura, Dios lo entiende. ¿Y sabes qué? Y nada le sorprende a Él. La mayoría de los versículos de memoria que yo tengo registrados en la mente es de la Biblia Reina Valera del 60. Pero escudriñando la Nueva Versión Internacional, tropecé con Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba en caos total. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el caos. ¿Cómo? ¿Acaso no nos han dicho que Dios mora en el orden? Sí, claro, el cielo es un lugar de orden. Y nosotros se nos ha dicho que nosotros tenemos que trabajar para el orden, para que Dios se manifieste. Y es cierto, ese deseo de poner las cosas en orden, de la limpieza, del orden, viene de uno de los genes divinos que nosotros todavía tenemos. Pero en nuestra vida el orden es extraño, porque nosotros tenemos el germen del pecado en nuestro ser. Y en nuestro desorden se manifiesta el Espíritu. Pastor, deme evidencia bíblica. Bien sencillo. Dos ejemplos del santuario. Está Moisés en el monte, después de los 10 mandamientos. Ahora está hablando con Dios. Y Dios le está dando los planos del santuario con todo lo que hay que hacer. Y abajo está su hermano Aarón. Y todas las personas traen sus aretes, sus cadenas, sus zarcillos. Y van a hacer un buey para adorar ¿a quién? A Dios. Aarón está llevando al pueblo a hacer ¿qué? Rebelión. La primera rebelión. Y Moisés está en el monte, allí en la Epifanía, recibiendo la gloria de Dios. Y allá está su hermano haciendo el pecado mayor, que es traer a todo el pueblo a adorar en contra de Dios. Es el momento de Dios decir, se acabó, no quiero nada que ver con ustedes. ¿Y saben qué se atreve a hacer Dios mientras Aarón está allá abajo? Dios se atreve a decirle a Moisés, Moisés, te va a dar un dictado. Y yo imagino a Dios así, mirando a Aarón, y dice, vamos a hacer unas vestiduras de honra y hermosura para Aarón. Las va a necesitar. Necesita pureza. Pon allí que se vista con un manto blanco de pureza. Necesita santidad. Pon allí que tenga una túnica azul que cubra la blanca. Necesita entender el perdón. Que se háganle un efod de púrpura y escarlata. Y nada de eso va a ser útil si verdaderamente el Espíritu de Dios no está en él. Háganle una corona de oro que representa la divinidad. Y que en esa corona diga santidad a Jehová. Y pónganle un turbante blanco para que sus pensamientos sean conformes a mis pensamientos. Eso estaba pasando en el momento que Aarón está llevando al pueblo a pecar, jóvenes. Y a Dios le duele nuestro pecado. Y a Dios le ofende nuestro pecado. Pero a Dios no le sorprende nuestro pecado. El Espíritu vino al pueblo y bajó Moisés y bajó Josué y quebrantaron las tablas y destruyeron el becerro y lo molieron y le dieron a beber al pueblo y el pueblo fue culpable y después Dios estuvo dispuesto a perdonar y Dios estuvo dispuesto a rescatar a su pueblo. ¿Y saben qué? Elige a Aarón para que sea su sumo sacerdote y le dice, si yo puedo cambiar al mayor pecador, puedo cambiar a cualquiera del pueblo. Ese es el mensaje del sumo sacerdote. Por eso hoy yo soy pastor. Por eso yo soy pastor. Si no, no me atreviese a ser pastor. Porque yo no soy mejor que Aarón. Pero yo encontré que hay un Dios que se mueve en el caos. Y él en el caos trae el orden. Ahora le dice al pueblo, mi segundo ejemplo. Este pueblo que tiene un soberano desastre en la mente, que no entienden la ley, que lo que hacen es adorar ídolos, que tienen sus prendas, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio del caos, yo voy a habitar. Porque yo habitando en el medio del caos, yo traigo el orden. ¿Ahora estás entendiendo el concepto? Dios no se asombra de tu pecado. Le duele, le ofende, pero Él quiere morar en tu vida para traer el orden. Eso es construir el templo de Dios. Y esa construcción comienza ¿en dónde? ¿Qué dice David? Crea en mí, oh Dios, una mente nueva. Transforma esta mente. Transforma este lugar, porque aquí es donde hay conexión de este lugar santísimo a aquel lugar santísimo. Y esa conexión es lo que nos da vida. Y ahora le dice a su hijo Salomón: acuérdate de Dios de tu padre, sírvele de corazón perfecto y con ánimo generoso, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende las intenciones de los pensamientos. Él entiende quién tú eres. Salmo 139, ahora el final. David, en su oración, donde dice que Dios lo entiende, ahora le dice, en el Salmo 139, 23 y 24, le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, mi mente. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. David está diciendo: escudriñame, busca en mi corazón, ¿qué es lo que hay en mi corazón? Yo necesito un cambio, y la única persona que lo puede hacer eres tú. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? David dice: lo conoce Dios. Es el único que puede conocer el corazón, es Dios. Como cristianos, vemos nuestra vida cristiana en el lugar donde estamos, y nos desespera el que tantas veces hemos prometido: nunca más pecaré. ¿Usted ha dicho eso en algún momento? Señor, esto no lo quiero hacer más. No lo quiero hacer más. No lo quiero hacer más. Y volvemos a caer. Salmo 41 dice, David, nuevamente: paciente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca un cántico nuevo: alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y al final, aunque el versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová, miren lo que dice al final del capítulo 40: gócense y alégrense los que aman tu salvación, y digan: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Y aunque está hablando de paciencia, se le sale la desesperación de pecador y dice: avanza a transformarme ya. Siento desesperación. Por favor, avanza y transforma mi vida. Y ahora le dice a Salomón: el Señor conoce todas las intenciones del corazón. Él entiende. Yo no estoy hablando de que tenemos excusa para pecar. Estoy hablando que hay un Dios que es más grande que mi pecado. Y si nosotros vamos a hacer un cambio, si nosotros queremos que Dios haga un cambio en nuestro templo, si nosotros queremos hacer un cambio en el templo del vecino, y si nosotros queremos construir el templo de Dios, nosotros tenemos que entender que el Dios del milagro sí puede hacer la obra en mí. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Dios entiende. Héctor era parte de la familia de Dios. Cantaban por todas las áreas, todas las iglesias del área oeste, de la Asociación del Oeste. Y de buenas a primeras, por problemas y dificultades, se fueron de la iglesia, sus padres se divorciaron, y empezó una degeneración familiar. Entraron en diferentes problemas y dificultades. Y ustedes saben que el mundo arrastra al pecador. Y arrastrado, perfeccionó su don de la música, la guitarra. Y empezó a tocar en una banda de rock. Y tocaba en muchas discotecas del área metropolitana. Era tan y tan bueno que su grupo musical lo firmaron una de estas grandes compañías disqueras para hacerle un disco. Todos firmaron, aceptaron el acuerdo. Y una noche, escuchen esto. Y disculpen lo que voy a decir, pero es verdad. Una noche, estando en una de las discotecas en San Juan, tuvo que usar el baño. Estaba allí frente al urinal. Y allí el Espíritu le dijo: ¿qué tú haces aquí, Héctor? Tú no eres de aquí. Después de tantos años de caminar en contra de Dios y que su familia caminó en contra de Dios, el Espíritu Santo no se dio por vencido, diciéndole: Héctor, tú has cometido el pecado, has hecho iniquidad, no llegues a la rebelión. ¿Qué haces aquí, Héctor? ¿Qué tú haces aquí? Y Héctor me cuenta que estando allí, en esa posición tan incómoda, le pregunta a Dios: ¿por qué tú me estás hablando aquí? Yo sé que eres tú. ¿Por qué tú me estás hablando aquí? En el momento donde estaba solo. En el momento donde estaba quieto. En el momento donde no había bullicio. Dios se acercó a él. Él se dio cuenta y dijo: ¿qué es esto? Y me cuenta que fue como que despertar de un sueño. Y dijo: yo no soy de aquí. Yo no soy de aquí. Salió del baño, buscó su guitarra, la puso en su estuche. Mientras la estaba cerrando, los amigos le dicen: ¿qué te pasa? No, yo me voy. ¿Cómo que te vas si nosotros tenemos que tocar esta noche? No, yo no soy de aquí. ¿Cómo que no eres de aquí? No. Yo llego hasta aquí. Dios me está llamando. Yo llego hasta aquí. Pero es que tú tienes un contrato. No. Hasta aquí, Dios me está llamando, yo no soy de aquí. Y cerró su estuche, cerró su guitarra y salió. Hoy Héctor Macho González, que ustedes quizás lo han escuchado tocar guitarra, hoy ha vuelto de nuevo a los caminos de Dios, porque Dios lo entendió y no se dio por vencido con él, y lo buscó y lo redarguyó y le dijo: has cometido rebelión. Y como David dijo: Señor, ¿cómo he hecho este gran mal contra ti? Y en ese momento Dios degradó su pecado e iniquidad y le dijo: busca al Salvador. Joven, ¿qué te detiene si Dios te entiende? Quizás te pusiste la camisa roja, la t-shirt roja, y quizás saliste y estuvo, qué chévere, qué bien. Pero has vivido una doble vida. Y no podemos construir la iglesia de Dios sin construir el templo viviente de Dios. Y el llamado de esta tarde es para aquellos que en algún momento han estado en rebelión. Y que su vida quizás está en caos. El Espíritu Santo viene a morar en este caos para traer orden. Habrá alguien que diga: yo necesito esta oración especial, pastor. Pasa al frente, yo te quiero ver aquí al frente. Vente. De aquí tiene que salir una generación que diga: nada me detiene. Nada me detiene. Hasta aquí llegué, Señor. Yo necesito que tú me uses. Yo necesito que tú me tomes. Yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Yo necesito que pasen a Gretchen aquí. ¿Estás bien ahí? Ok. Bien. Dejamos a Gretchen ahí. Gretchen es especial para mí. Me siento feliz que Gretchen está aquí. Hace muchos años atrás, en el 1994, conocí a Gretchen. Tuve el privilegio de ser su maestro en noveno grado. Maestro de Biblia y de Historia. ¿Ah? Yo amo a esta niña que está aquí. Ya una mujer. Gretchen, Dios ha dado mil vueltas. Pero te quiere decir, yo quiero salvarte. Y yo me alegro que tú estás aquí de forma especial. Dios te ama con un amor especial. Él nos ha dado por vencido. Dios nos ha dado por vencido. En medio de tu condición, Dios nos ha dado por vencido. Y Él entiende lo que hay en tu corazón. Él entiende. Qué bendición. Qué bendición. Te invito a orar. Querido Padre, hemos entendido que no solamente es trabajar para ti, ni trabajar por ti, sino es trabajar contigo dentro. Es trabajar contigo adentro. Estos jóvenes que están aquí puestos de pie, al igual que yo, en nuestra vida ha habido caos. Nosotros hemos buscado el caos. Tú eres el Dios de la restauración, del redesarrollo, de la redefinición, de la bendición. Señor, y hemos venido porque no solamente queremos hacer tu voluntad, sino que queremos ser plenamente tuyos. Plenamente tuyos. Estamos aquí, Señor, porque no queremos que nada nos detenga. Queremos poder cumplir la tarea a la cual tú nos has llamado. Padre Santo, queremos recordar, queremos tomar en serio al Dios de nuestros padres. Por eso estamos aquí. Señor, gracias porque aún en la vejez, aunque tuvo que pagar 4 veces, como dijo, David reconoció que solamente tú traes el orden a la vida. Señor, y estuvo dispuesto a pasar el batón de autoridad sobre su hijo, no solamente para ser rey, sino para construir el templo. Señor, te pedimos en esta hora que degrades nuestros pecados por la sangre de Jesús, que a la luz de la cruz del Calvario nuestro pecado pueda ser empequeñecido y que la misericordia de Dios pueda abundar en sobremanera. Te pido por todos los que están aquí, pero te pido en especial por mi hija Gretchen. De alguna forma tú la has traído hasta aquí. Y tú quieres vencer en su corazón. Tú sabes la cantidad de veces que yo mencioné su nombre en la academia. Pero me alegra, Señor, el que tú te dignes en tocar su corazón nuevamente. Gracias por traerla aquí. Muéstrales cuánto tú le amas. Recuérdale las historias de bendición. Señor, yo sé que todavía tú la amas con amor especial. Bendícela en su carácter personal. Y Señor, gracias por este privilegio que tú nos das de libremente poder venir delante de ti. Quizá hay alguien que todavía está sentado, que ha entendido su responsabilidad, ha entendido que tú le estás llamando a construir el templo de su cuerpo, de construir el templo de su prójimo, de construir el templo de la iglesia, pero todavía cree que su pecado es muy grande. Padre Santo, no permitas que le crea al diablo, sino manifiesta tu poder de forma sobrenatural y convénceles de que tú puedes traer orden a su vida. Señor, tú nos entiendes como somos, pero no estás satisfecho con eso. Tú quieres cambiarnos. Como David te pedimos, talla un corazón nuevo y renueva un espíritu nuevo dentro de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.